Hola, soy Paola Moreno Román y este es el Yacha Warming Podcast. Bienvenidos. Hoy tengo el agrado de tener como invitada a Brenda Testares. Ella es egresada de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, ella es ilustradora científica y también miembro del colectivo Perú Fúngico. Su trabajo combina la ciencia con el arte para visibilizar la diversidad de hongos en el Perú, un reino súper importante y fundamental, pero poco explorado. A través de las acuarelas, las salidas de campo y la divulgación, Brenda nos invita a mirar con otros ojos el mundo de los hongos. Brenda, bienvenida.
Hola Paola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y qué lindo en verdad trabajo que el que haces, el darnos ese espacio para poder compartir lo que uno viene desarrollando en este mundo de la biología.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. En verdad estoy súper emocionada e intrigada también de conocer un poquito más sobre tu historia, sobre tu camino, cómo así llegaste a cultivar tu interés por los hongos. Y en verdad, esa es mi primera pregunta. Si nos puedes contar un poquito, ¿cómo es que nació tu interés por los hongos y en qué momento decidiste combinar eso con arte?
Sí, bueno, mi interés en los hongos nació cuando yo llevé el curso electivo de micología en la universidad. Recuerdo que el curso de botánica que no me fue muy bien, en verdad me costó bastante, entonces decidí retarme a mí misma y llevar micología, ¿no? Porque dije, ay, se está aperturando un curso que es casi de repente la misma dinámica. Fue ahí donde conocí a la doctora Pavlish, quien ella se convirtió en una gran inspiración para mí, ya que por la forma en que ella, o sea, enseñaba, era con amor y pasión hacia los hongos, y bueno, eso fue muy contagioso que terminó sembrando dentro de mí esa misma admiración, ¿no? Y bueno, hoy en día ella es mi mentora, no solo en lo académico, sino también en la vida. Un poquito para añadir también el cómo nació el amor al arte. En verdad, a mí el arte desde niña siempre me ha seguido, ¿no? Siempre me encantaba dibujar y bueno, descubrí también que mi abuelo paterno también dibujaba y mi abuelo materno también era alguien que admiraba mucho desde pequeña mis dibujos.
Wow.
Entonces también siento que el arte me conecta mucho a mis raíces y conmigo misma, ¿no? Y ese arte también es, el arte en sí es un puente también entre ciencia, emoción, también lo que es detalle y belleza, conocimiento y comunidad. Entonces, también gracias a la inspiración de libros, que o sea, yo en mi casa para esto me he comprado varios libros, tanto en ediciones de acuarela, ¿no? En acuarela, o también libros que muestran fotografías de hongos, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos para las personas que están viendo el video de libros, ¿no? Hechos también en acuarela, que han sido también fuentes de inspiración para mí. Y bueno, gracias a todo eso, dije en algún momento quería hacer algo que uniera a los hongos del Perú con el arte, ¿no? Entonces también por esta razón yo me permití hacer mis dibujos de acuarelas en hongos y igual yo lo llamé también esporulando, ¿no? Esta iniciativa mía la llamé esporulando, porque o sea, me ha permitido unir y el arte y divulgación para visibilizar la funga, ¿no? Peruana y sembrar amor y curiosidad y cuidado por el reino fungi. También creo que esto ha sido gracias al impulso de mi profesor Carlos Pereira, que él me ayudó gracias a sus talleres de acuarela y motivación más que todo, ¿no? Por eso me animé a compartir lo que hago y bueno, también la acuarela, que es en verdad muy retadora, no te voy a mentir, Paola, porque al inicio, la verdad, uno trabaja con agua y pintura, ¿no? Entonces, el hecho que, o sea, había momentos donde sí, por ejemplo, le caía agua a mi dibujo ya terminado y yo decía, no, ya se malogró, ya se corrió, porque, o sea, era muy complicado, ¿no? Entonces, la acuarela también en sí me ha enseñado mucho el hecho de aceptar que no todo se puede controlar, ¿no? Que a veces las formas también se escapan, los colores se mezclan y a veces también no hay forma de volver atrás y arreglarlo, ¿no? Y creo que nos enseña a aceptar los errores y fluir y soltar. Y yo también eso lo asemejo un poquito a la vida, ¿no? Que no siempre tenemos todo resuelto y no todo se arregla, pero aún así seguimos. Por otro lado, también las salidas de campo con mi grupo Perú Fúngico. Me motivó y me ayudó un montón porque el hecho de estar presente en el campo y observar hongos me ayudó mucho a, ¿no? A observar, dibujar, registrar. Y incluso en una salida de campo recuerdo que pude observar a un señor, o sea, a un adulto, a un señor mayor, poder observar aves, bueno, él observaba aves a través de binoculares y al rato se iba a su mesa a dibujarlos, ¿no? Entonces también eso me inspiró muchísimo. También creo que una forma de hacer arte es también la fotografía, ¿no? El hecho de poder tomar con todo detalles, texturas, formas en el momento. Y eso es todo lo que también un biólogo necesita, ¿no? Porque no siempre te puedes llevar, o sea, la muestra que ves en el campo no siempre llega igual al laboratorio, ¿no? Para su análisis. Pero cuando capturas eso es como ya tienes todo eso presente.
Sí, gracias por contarnos un poquitito de cómo la importancia también, y acá quiero resaltar lo que tú decías, de las lecciones aprendidas mientras cultivabas tu interés por el arte y cómo son esas habilidades transferibles que has ido desarrollando gracias a eso y también lecciones de vida que son muy aplicables a la parte profesional, porque a veces hay muchas personas que dicen, pero bueno, o sea, ¿qué tiene que ver el arte con la ciencia? ¿Por qué dibujarlo? Y vamos a andar en eso un poquito más. Pero antes de hablar más de esos temas, tú mencionaste a Perú Fúngico. Yo sé que tú eres parte de este colectivo que se llama Perú Fúngico. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es?
Bueno, Perú Fúngico, somos un grupo que promueve la conservación, investigación y educación en torno a los hongos, ¿no? Destacando también su importancia dentro de la biodiversidad. Lo alineamos mucho con la visión moderna de conservación que contempla las tres Fs, que es la flora, fauna y funga. Entonces, nuestro objetivo en sí es reconocer y valorar los hongos como un grupo esencial en los ecosistemas, a nivel también de que las plantas y los animales, y fortaleciendo también así la micología y la conciencia ambiental en el Perú. De hecho, Perú no es un país, no existe una cultura micófila, y entonces, a diferencia que en otros lugares, ¿no? En otros países que sí existe esta cultura que hacen festivales todo el rato, conferencias, ya sea clases, incluso talleres de hongos. Lo que sí vemos que hoy en día existe acá, bueno, al menos en Cusco. Cuando yo fui ahora a fines de enero, se realiza el Festival de Concha Rainy, que es un festival donde los mismos pobladores colectan sus hongos y lo venden en este festival. Entonces es muy creíble porque también hay un intercambio cultural muy bonito, ¿no? O sea, ellos también tienen su forma de conocer a los hongos y tienen nombres en quechua, y eso me parece muy increíble, ¿no? También en este festival puedes ver gastronomía. Es un evento muy, muy bonito que une todo, que también pude observar de esa forma cuando me fui a Chile a un festival, el Fungifest. Une también todo, lo que es arte, ciencia, gastronomía, y es un evento que también creo que se necesita aquí, ¿no? Por esa razón te comento lo que en Perú Fúngico se comparte eso. Todo este desconocimiento se debe a que, o sea, las personas no saben el rol fundamental de los hongos en el medio ambiente, ¿no? Ellos son descomponedores, recicladores de nutrientes, socios simbióticos también claves. Y bueno, también a pesar de eso tenemos una increíble diversidad o sea, de micología acá en el país, ¿no? De hongos. Y la idea es saber qué es lo que tenemos, para que sean reconocidos, ¿no? Y eso es lo que se encarga Perú Fúngico.
Sí, qué bonita la labor que ustedes hacen. Yo voy a dejar el enlace a Instagram en la descripción de este episodio para todos los que estén interesados en saber un poquitito más. Y ahora sí,
Sí.
volviendo a lo que justo estábamos hablando hace rato, Brenda, de que actualmente para algunas personas, y yo sé que eso cada vez cambia mucho más y también las redes sociales ayudan un montón en eso, pero muchas personas que tienen esta idea de STEM o de ciencia lo ven bastante alejado de todo lo que es arte. ¿No? Pero
Sí.
antiguamente, en verdad, muchísimos científicos eran artistas increíbles, ¿no? Uno de ellos es súper conocido en neurociencia, Ramón y Cajal, que él pues dibujó, ¿no? Con sus dibujos pudimos comprender muchísimo más de lo de la neurociencia, porque él no solo tenía esa curiosidad de científico, sino también era un muy buen artista. Entonces, esa conexión entre arte y ciencia lastimosamente se ha ido perdiendo a través de los años. Pero ahora escuchando tu historia, escuchando tu interés y amor y pasión, y se nota por todo lo que es el reino fúngico, Perú fúngico, por todo lo que es la funga, desde tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de esta intersección entre arte y ciencia?
Hoy en día, en verdad, creo que estamos recuperando esa conexión. Yo sé, y bueno, hay muchas personas que están viendo ese valor entre el arte como una herramienta para poder traducir, comunicar y conectar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, desde mi experiencia, también ilustrar hongo no es solo representar su forma, ¿no? Sino también es también honrar su historia, su ecología y su rol simbiótico en la vida. En sí, para mí, ilustrar es también poder mirar lento, comprender profundamente y encontrar la belleza en lo que muchas veces pasa desapercibido, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, igual me imagino un futuro donde los espacios científicos integren lo sensorial, lo creativo, donde haya lugares de residencia en laboratorios, porque yo tengo entendido igual que en otros países ya se desarrolla, hay laboratorios que tanto unen ciencia y arte. Creo que en Europa se puede observar mucho eso. Y bueno, ahí es donde se valora el dibujo, la narrativa, incluso también hay gestos artísticos, ¿no? En formas válidas de producción de conocimiento. Y bueno, más que todo, como justo recalcando un poco también lo de Ramón y Cajal, pude leer, estuve analizando una frase muy representativa de ellos, ¿no? Que justo me puse a reflexionar, que ellos mencionan, todo hombre puede ser si lo propone escultor de su propio cerebro. Entonces, para mí esta frase me hizo alusión a la neuroplasticidad, ¿no? Que también puede lo que es entenderse de una mirada más amplia, que tenemos la capacidad de transformarnos, de aprender, de entrelazar disciplinas incluso y de romper fronteras entre la razón y emoción. Y para mí arte y ciencia no son mundos opuestos, ¿no? Entonces, sino lenguajes complementarios, que cuando se muestran pueden generar incluso una comprensión más profunda y humana del mundo que habitamos. Y en verdad, o sea, siento que el arte en sí es una forma de, o sea, nos enseña, ¿no? Y nos permite poder comprender mejor de un tema o la forma de cómo podemos incluso expresar algo que a veces, o de repente nosotros como científicos, no solo se detalla para o sea, para personas que de repente no estén en el mundo de la ciencia, en una forma de arte lo puedan entender mejor, ¿no?
Sí, también yo he visto que existen muchísimas personas de diferentes ámbitos que encuentran esta inspiración en la ciencia, en la biología, ¿no? Por ejemplo, modistas o personas diseñadoras de ropa que se inspiran en la naturaleza. Lo mismo, yo me acuerdo una clase en Estados Unidos porque yo también, bueno, actualmente soy consultora para una compañía que se llama Foscope, tenemos un microscopio de papel, y hace unos años en una universidad en Estados Unidos lo utilizaron, pero no para una clase de biología, sino para una clase para alumnos de arte que estaban estudiando arte en la universidad y era porque ellos querían buscar inspiración en el mundo microscópico, ¿no? Entonces,
Claro.
es algo bastante bonito y totalmente de acuerdo contigo. Yo sí lo veo con muchísima esperanza porque sé que desde niños también eso es algo que ahora se está fomentando y también el uso de la palabra en lugar de STEM, STEM, STEAM, que incorpora las ar a arte, ¿no? Que es
Sí,
STEAM.
y fuera de eso también sería importante que de repente en las universidades no vemos cursos de ilustración, por decir científica, ¿no? Yo creo que para las personas, o sea, para ser también un biólogo, un investigador completo, deberían involucrarse más este lado creativo, ¿no? Para que en sí, como digo, para aprender más de divulgación científica, para poder comunicar mejor, hacer todo esto un trabajo también multidisciplinario. A veces uno no puede ser el mejor dibujante o algo, pero puede saber que tiene un grupo de personas, tanto artistas, comunicadores, diseñadores o personas de otras ramas, hasta de repente para hacer un proyecto químicos y todo, todo es un trabajo, creo, en conjunto y cuando se plasma, o sea, necesitamos más de varias mentes en sí para poder realmente comunicar algo bueno, ¿no? Y asertivo y la gente pueda entender.
Sí, en verdad, muchísimas gracias por tus reflexiones. Brenda, y gracias por contarnos un poquitito más también de tu lado más enfocado al arte, pero ahora quiero también hacerte una pregunta más relacionada a la parte científica, porque yo sé que tú estás haciendo tu tesis sobre micotoxinas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el trabajo que has estado realizando y qué son micotoxinas? ¿Cuál es la importancia de saber más sobre esto?
Sí, bueno, actualmente me encuentro haciendo mi tesis en lo que es, estoy centrada en lo que es maíz morado. Como sabemos que es un cultivo con una profunda importancia cultural, también económica y simbólica para el Perú. También el maíz no solo es una parte de nuestra identidad alimentaria, sino que también es ampliamente consumido en diferentes regiones del Perú. En cambio, o sea, sin embargo, ocurre que su producción y su comercialización en diferentes regiones o sea, se enfrentan desafíos relacionados con la seguridad alimentaria. Entonces, particularmente la posible contaminación por hongos filamentosos, ¿no? Que también son conocidos como mohos. Los mohos son organismos eucariotas que forman parte, que tienen forma de filamentos, perdón, que también son conocidos como hifas. Eso no lo vemos, o sea, hongos filamentosos, para poder hacer un poquito más de idea, son esos hongos que crecen cuando nosotros dejamos podrir algo, ¿no? No, a veces nuestra mandarina vemos que hay honguitos, algo verde vemos ahí, esos son hongos o mohos. Algunos de estos hongos son capaces de producir micotoxinas, ¿no? Que son metabolitos secundarios y son compuestos tóxicos que pueden tener efectos adversos tanto en la salud humana y animal. Entonces, lo que en sí mi estudio busca es poder aportar información sobre la presencia de estos hongos en las muestras de maíz morado que se van a comercializar en diferentes mercados de Lima Metropolitana. Entonces, mi objetivo en sí también es no solo generar datos útiles para el monitoreo de contaminantes, sino también contribuir el conocimiento sobre un cultivo, ¿no? Que es muy tradicional y que forma parte también de nuestra herencia alimentaria, ¿no? Lo vemos tanto en la mazamorra morada, en la chicha morada. Mediante mi investigación también espero generar un poco de, o sea, generarme en realidad conciencia sobre la importancia de establecer controles de vigilancia de los alimentos, ¿no? De consumo masivo aquí en el Perú. Entonces, esta tesis también lo estoy desarrollando bajo el acompañamiento de mi guía, de mi asesora y también mentora, que se llama Fiorella Cadenillas. Para mí, ella es una especialista también en el tema de micotoxina. Y bueno, gracias a ella y a ese trabajo, también he podido adentrarme también en un campo donde conecta ciencia, salud pública y cultura alimentaria, ¿no?
Muchísimas gracias por contarnos un poquitito más de tu experiencia como científica, del trabajo que estás haciendo, que en verdad es muy importante. Y como tú dices también, y ahí quiero resaltar lo último que mencionabas, sobre no solo el simple hecho de generar conocimiento, sino de algo que es nuestro, ¿no? Y eso va bastante conectado a nuestra identidad cultural, porque el maíz morado es algo muy tradicional en nuestra cultura,
Tradicional.
¿no? Se usa para diferentes bebidas, para diferentes platos, y es más, es algo que muchos otros países no conocen, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, yo hablaba del maíz morado y me decían, ¿qué? Pero no entiendo, o sea, ¿es hongueado? ¿O por qué es así el color? O yo les decía, no, así es, o sea, es morado. Y decía, o sea, no, nunca jamás habían escuchado, y para creo que cualquier peruano, generalizando, o sea, es como que ¿quién no conoce el maíz morado? ¿Quién no ha tomado una chicha morada? ¿Quién no ha comido su mazamorra morada? Es como parte de eso, y eso también es algo que, al menos desde Yachahuarmi, a nosotros nos gusta visibilizar mucho, pero esos puntos de encuentro entre los saberes ancestrales y la ciencia, entre comillas, moderna o la ciencia actual, ¿no? Porque hay mucho que se puede aprender de ambos y cómo ambos se encuentran para apoyarse mutuamente. Muchísimas gracias, Brenda, en verdad, por compartir toda tu experiencia como científica, como ilustradora científica. La última pregunta que tengo para ti es, ¿qué mensaje le darías a todos esos jóvenes que nos están escuchando, o no tan jóvenes también, que están interesados en incorporar en incorporar básicamente lo que tú estás haciendo en su trayectoria, ¿no? Que están o en ciencia o en arte y quieren incorporar la otra parte y unir ambos en su trayectoria profesional.
Sí, yo la verdad que diría que confíen en sus impulsos internos, que si realmente les mueve y piensa que van a poder divulgar mejor lo que están haciendo, uniendo, como digo, arte y de repente uno mismo tal vez no lo pueda dibujar, pero buscar otras personas que puedan también ayudar a poder difundir ese mensaje que lleva el proyecto, ¿no? Que uno está haciendo, que lo hagan, porque creo que uno no necesita ser un artista profesional para hacer este tipo de divulgación o comunicar ciencia de manera más creativa, ¿no? En verdad siento que la ciencia necesita de grupos, como mencionaba, de grupos multidisciplinarios, ¿no? Podemos trabajar, como te dije, con artistas, comunicadores, químicos, diseñadores. No, creo que todo es una colaboración con otras disciplinas, ¿no? Que va a permitir enriquecer muchísimo las ideas y los procesos. Por otro lado, también siento que la ciencia necesita tanto imaginación, sensibilidad y nuevas formas de expresión. Entonces, como dije, el arte tampoco no es solo un dibujo, ¿no? Es una fotografía, narrativa, teatro. He tenido conocimiento que en otros países hacen ya incluso teatros en Colombia, si no me equivoco, hacen teatros y sobre el micelio, ¿no? Que es
Wow.
el entonces es increíble todo lo que uno puede hacer mediante el arte. Sé que al inicio va a dar miedo, pero porque siempre existen, bueno, los miedos, estos demonios de nuestra mente, donde nos comparamos o pensamos que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que nosotros, más capacitadas, ¿no? Pero cada uno tiene su voz interna, ¿no? Su estilo, su forma de comunicar. Y bueno, a veces solo hay que intentarlo para que ese miedo también se disuelva. Y bueno, yo también por eso también me aventé y creé mis ilustraciones de hongos. Obviamente también, como dije, o sea, si es necesario trabajar al lado de un artista o personas que vayan por este rubro, es increíble también poder unirlos, ¿no? Porque, como digo, es muy enriquecedor todo lo que uno aprende mediante técnicas, no sé, es muy amplio el mundo del arte. Entonces, ese sería mi mensaje para los jóvenes, ¿no? Que se atrevan a explorar esa interacción entre ciencia y arte, ¿no? Búsquenla también activamente, colaboren, escuchen, porque creo que ahí va a haber un potencial enorme para poder transformar cómo miramos el mundo y cómo lo cuidamos también.
Muchísimas gracias, Brenda, por tus consejos. Estoy segura que les van a servir a muchísimas personas. Si alguien quiere contactarte o comunicarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales, LinkedIn?
Sí, bueno, yo tengo mi Instagram personal, Bren Nestares, ese, y bueno, ahí podrían escribirme cualquier duda sobre hongos o si ven en la calle y ven algún honguito, igual pueden compartírmelo. O si no, también el Perú Fúngico, ¿no? Ya recién también nos vamos a activar nuevamente porque, como ves, también cada uno está metido en sus proyectos. Sé que la tesis también demanda mucho tiempo. Tenemos muchas cosas que analizar también. Entonces, nos estamos ahorita como en stand-by, pero vamos a regresar igual con fuerza y seguir comunicando sobre este reino tan hermoso y tan, tan diverso que es el reino Fungi, ¿no?
Muchísimas gracias, Brenda, por tu tiempo, por contarnos un poquitito más de toda tu trayectoria y también de Perú Fúngico. Yo voy a estar dejando toda tu información, la información de Perú Fúngico, en la descripción de este episodio. Gracias.
Ya, muchas
Gracias.
gracias, Paola, un gusto. Muchas gracias por la invitación, gracias por escucharme, como te dije, qué lindo es poder tener esos espacios para poder compartir lo que uno hace, lo que uno está explorando también y de repente estas voces que uno necesita, o sea, necesita otras personas escuchar para que realmente lo hagan, ¿no? Y como digo, muévanse, háganlo y si realmente les gusta, o sea, que todo el amor que sienten a lo que están haciendo algo los mueva, ¿no? Los muevas para que salga algo bonito y grande y seguir impactando y mejorar nuestro país que es tan diverso.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Brenda.
Gracias.
Chao.
Chao.